107.0.
Minutos sobre las 12 del mediodía, abrimos tiempo de tertulia en la sintonía del 107.0 de la frecuencia modulada y de radioprigo.net. Saludamos ya a nuestros compañeros Eloy de Valverde. Buenos días.
Buenos días, Laura. El segundo saludo de ya mediodía.
Nos saludamos unas pocas
veces. Es verdad, bueno, eso es buena señal.
Manuel Osuna, buenos días
también. Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes a nuestra tertulia. Comenzamos hoy este tiempo, esta semana intensa en cuanto a la información, aunque la verdad, Manolo, que abriendo los periódicos el tema está totalmente monopolizado en lo que todos sabemos, ¿no? En esa cita del próximo 1 de octubre, en todas las consecuencias posteriores, en todo lo que se va sucediendo a lo largo de estos días con las actuaciones de la policía, de Guardia Civil, y bueno, el tema se va ambientando, ¿no?
Yo creo que más que ambientando, se va crispando cada vez más,
sí,
¿no?
Esa es la palabra, sí.
Estamos en la recta final y la verdad que también, como decía, ¿no?, todas las informaciones, tanto de prensa escrita, en televisión, en radio, ya es cansino hablar siempre de lo mismo. Y además es que no hay nada nuevo, es siempre lo mismo, insistir sobre una cosa que es ilegal, que todo el mundo lo sabe, que ellos no lo reconocen. Ellos piden mucha democracia y mucha libertad de expresión, pero para pedir democracia tienes que cumplir la democracia, ¿no? Y la democracia se basa en la Constitución, como hemos dicho ya un montón de veces, pero eso no lo ven ellos, ¿no?
Bueno, y luego dentro del Parlamento catalán, aunque tengan una mayoría esta coalición, es que para hacer un referéndum de ese calibre hay que contar también con las otras fuerzas que no cuentan. Es que aquí son varios factores, ¿no?
Efectivamente, deberían de contar con la mayoría, ¿no?, del resto de representantes en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, tanto en el Congreso como en el Senado, pero ellos cuentan su ley que ellos hicieron en 24 horas con nocturnidad y alevosía, ¿no?, como se suele decir, para respaldarse, entre comillas, porque no hay respaldo ninguno, porque la ley no lo ampara, porque lo primero que tienen que cumplir es la Constitución. El diálogo, pues como también se habla, hay algunos grupos políticos en que un día están apoyando al gobierno, aunque no les guste, pero están obligados a respaldarlo. Al día siguiente se levantan diciendo que sí, que hay que respaldarlo, pero que hay que dialogar.
Como medias tintas, ahí no está clara la cosa, ¿no?
Yo creo que el diálogo que va a haber ahora posterior al 1 de octubre, vamos a seguir escuchando todos los días en los medios de comunicación, porque el diálogo no va a llevar a otra cosa nada más que a la negociación, y a la negociación de la ruptura de Cataluña con el resto de España. Y ese es el diálogo que ellos ven, porque los independentistas no tienen nada más que esa obsesión y esa manía, ¿no?, de salirse, ¿no?, de España, sin pensar en las consecuencias, que también la hemos hablado ya en algún
momento. En esa falta de información que ha nombrado Manolo en anteriores tertulias, que y ese desconocimiento por parte de muchos ciudadanos de lo que será el después, en caso de que se aprobara este supuesto referéndum, ¿no? Es un tema muy complejo y se habla mucho de los independentistas, pero también hay que hablar de esos catalanes que no son independentistas, ¿no?, y que están envueltos en toda esta vorágine, en esta polémica, y que, bueno, su postura es complicada, ¿no? Hace poco circulaba en redes sociales un comunicado, no sé exactamente en qué consistía, pues reivindicando su derecho de ser catalanes, pero sin independencia, ¿no? Esa la otra cara de la moneda.
Y yo creo que se sienten traicionados, es como si fuesen una especie de cara a los independentistas, de gente apestada, perdón por la expresión, que están ahí como en la sombra. Eso no puede ser.
En la sombra, ya, claro, ya en los tiempos que estamos en democracia ya, están en la sombra y ya están señalados.
Claro, es como un...
Yo tengo familiares, gente que conozco en Barcelona, y dicen que ellos ya en los propios colegios a sus hijos ya lo señalan. Dicen, este es español, este ni hablarle, este...
Es que es lo que yo veo peor de este conflicto que se ha originado.
No sabemos dónde podría llegar, porque igual tras esto, pues, no sé, la modificación, una posible modificación...
Del estatuto.
De lo que es de la Constitución. y del estatuto, en fin, no sé.
Pero bueno, mal, es que eso no de la noche a la mañana necesita el consenso de todas las fuerzas políticas. Es que esta, una ruptura, anda, que yo no quiero hoy me levanto, que no quiero pertenecer yo a este municipio, ¿no? Y me voy. Pero, bueno, tú te puedes ir a otro lado, pero sigues perteneciendo, ¿no?
Sí, como decía el otro día uno, ¿no? que se independicen, que sí, que nosotros le damos la independencia para que se vayan a la isla de Perejil, ¿no? Los independientes, ¿no? Es que, la verdad, por poner una nota de humor, sí, porque... en un tema tan serio como es este, ¿no? Pero que el vivir en Cataluña, que hay que recordar, que tampoco lo veo que se insista en esto en las tertulias. Yo, de verdad, muchas veces es que desde casa estás viendo la televisión y ves una tertulia, o en la radio, estás escuchando la radio y ves las tertulias, y que no hablan. Siempre... habría que recordar en ese tipo de tertulias, porque ellos se basan, los independentistas que tienen la mayoría en la representación del pueblo, tienen la mayoría parlamentaria, pero cuando se hicieron las votaciones, también entre comillas, mayoría absoluta no sacaron, sacaron en minoría. Lo que pasa en el Parlamento, ya sí sacaron mayoría parlamentaria, pero con las votaciones que hicieron, pues no tenían su mayoría, había un 51, creo recordar, de votos en contra.
Lo que sí es cierto es que este domingo el foco de atención va a estar puesto allí, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Se ha aumentado el número de una manera considerable, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad es que crea preocupación, ¿no?
Se ha comentado mucho y todos hemos recibido WhatsApp de memes de estos, de movimientos de Policía Nacional, de Guardias Civiles, y unos con insultos hacia ellos por parte de los independentistas. Se ha criticado mucho en las redes sociales, en la televisión incluso, esa despedida a la Policía Nacional. No, creo que fue incluso en Córdoba.
En Córdoba. Cuando, como una especie de...
Cuando le cantaban a por ellos y a por ellos, también están deseando. Es que los independentistas están deseando de que haya lo más mínimo para justificar, y de un grano de arena lo convierten en una montaña y grande, ¿no? Uh-huh. Porque el de a por ellos. Lo han tomado como si fuese eso, que van a por ellos, a la guerra, no sé, y se lo han tomado tan mal que todos los días criticándolo.
Aunque el Ministerio del Interior, que quiere ser moderado, yo es que claro, por eso cuando muchas veces hace falta calma y moderación, dice que tampoco se debe de alentar esas despedidas, porque que ellos no han planificado nada, el Ministerio, porque lo que no quieren es más crispación, y por un lado es verdad, es que ya el...
Pero las despedidas, bueno. A mí me gustaría que sí, que en un primer plano en televisión, que salen 10, 15, 20, 30 personas en un barrido, digamos, para la gente que no lo entienda, un movimiento de cámara de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y que salen 15, 20 personas y parece que hay allí un centenar o miles de personas. Suele pasar también en las manifestaciones de los independentistas. Solo se busca un primer plano por rellenar imágenes. Pero no vemos esos planos genéricos, y que a lo mejor...
Realidad,
si se van 200 guardias civiles o 100 policías nacionales de sus respectivos cuarteles, y sus familiares van a despedirlos entre hijos, padres y demás, pues lógico que los familiares vayan a despedirlos. Que haya algunos exaltados que aprovechen el momento para alentarlos, como esto de a por ellos y a por ellos, pues igual que lo han hecho a ellos. Que ayer era curioso, yo veía, estaban entrevistando en 4 Televisión, a esta hora más o menos por la mañana, a la portavoz de Podemos, a Irene Montero, y le preguntaban que si ella denunciaba el de a por ellos, todo este apoyo a la policía, a la Guardia Civil, que esto era una provocación. Y el presentador le preguntaba a ella, dice, bueno, también condenará las manifestaciones de los destrozos en los coches de la policía, de la Guardia Civil, el cercamiento que hicieron al cuartel de la Guardia Civil también allí en Cataluña, y curiosamente esta mujer no lo condenaba, decía que ella no había visto nada de eso. Es increíble, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Y para que veas qué triste es la actualidad, digo triste por lo que ocurrió en agosto, que ahora ya no se da información, porque me imagino que quedan todavía heridos, ¿no? ha pasado a un segundo plano. Cuando un hecho trágico como lo que ocurrió en las Ramblas debía de haber unido y dejarse ya de tantas tonterías, ya...
Es que la información y los medios de comunicación
ahí también este hay buena
son muy crueles en el sentido de que una cosa es noticia durante dos o tres días y a la semana siguiente hay historia, o sea, y en este caso es verdad lo que dice Eloy, que del atentado ya
efectivamente no se habla ya
mucho. Ha tenido que llegar Donald Trump, que menos mal que estuvo muy simpático, para decir que los crueles atentados de Barcelona, que lo repitió en la comparecencia con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Hoy también estaban criticando los independentistas.
¿A Donald?
Que parece mentira que el presidente del gobierno español haya ido a buscar el apoyo en el máximo mandatario a nivel mundial.
Pero era un encuentro que ya estaba previsto.
Efectivamente, pero es lo que estábamos hablando antes, Eloy, que los independentistas van a aprovechar cualquier momento para decir que se refugia en esto, que van a lo otro, y que si ahora con el presidente, que si mañana va con la Merkel, y todos los días se van a... El presentador hoy se lo estaba diciendo en televisión también al representante de la PDK, efectivamente. PDK. Y se lo estaba refiriendo, que lo que no pueden es que cada vez que hay algún movimiento o algo, siempre es que Rajoy se escuda en la Fiscalía, que se escuda en la Policía Nacional, que se escuda en el Ministerio, que se escuda en la Unión Europea, que pues es lógico. Yo creo que un presidente del gobierno, que es el máximo responsable de velar por el control y el buen funcionamiento de la democracia de un país, pues es normal que busque apoyo, y además que no solamente apoyo, sino de que vele por la seguridad y por la democracia, ¿no?
Pero fíjate, también lo criticarán porque este próximo fin de semana hay una cumbre de presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea en Estonia. Pero ya el presidente la ha suspendido, porque claro, ya estamos, como dicen, en capilla de este referéndum, entre comillas.
Esa cumbre está prevista para el jueves y es lógico que a dos, tres días...
¿Es para el jueves o es para el viernes? No lo sé.
El jueves. Ya. Es lógico que se suspenda porque el ambiente cada día se está caldeando más. Hoy los directores de los centros educativos en Cataluña dicen que ellos... que de acuerdo que pueden incurrir en un delito y demás por facilitar las llaves, pero ellos también es lo que dicen, los centros educativos son de la Generalitat, entonces
no tienen mucha opción.
Si la Generalitat le dicen deme usted las llaves, que esto es mío, pues ellos no tienen, se supone que no tienen esa responsabilidad en la que la Fiscalía hace hincapié, ¿no? Que podían incurrir en un delito de colaboración, ¿no?
Desde luego es una incógnita cómo se va a desarrollar ese 1 de octubre. Estaremos como uno pendiente y el próximo miércoles pues hablaremos de todo.
Yo creo que de todas maneras, Laura, la cosa, por desgracia, y espero equivocarme, pero la cosa, por desgracia, va a ir a mal. La cosa se está ahora calentando ya en la recta final, pero el propio día 1 de octubre, cuando se haga todo el despliegue policial, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, policía local en Barcelona, bueno, en Barcelona y en toda Cataluña, ¿no? Pues yo creo que pueden saltar chispas,
¿no? Claro, los chicos no son buenos. Porque yo también coincido contigo en que...
Es una celebración del Real Madrid en Cibeles o del Barcelona en la Rambla, y es una celebración, y siempre hay altercados que aprovechan los ultras para hacer destrozos y demás, pues yo no quiero ni pensar lo que pueda pasar el día 1 de octubre, ojalá no equivoquemos.
Y seremos noticia en portada de los periódicos
internacionales,
no por algo que, bueno, tan simpático, sino por una historia siempre que van los españoles de nuevo a la gresca, ¿no? Es lo que creo, la mala imagen internacional, aunque luego todo es muy pasajero si se llega a un acuerdo, ¿no?
Pero yo creo que la cosa está hecha tan chapuceramente que el resto de la Unión Europea o países del mundo no apoyan ni le dan cancha a los independentistas catalanes para analizarlo, hacer de intermediarios. Nadie.
Pero es que es casi esperpéntico. Yo le comentaba yo lo oí, pero bueno, entonces, ¿quién tiene la papeleta? ¿En su casa? Claro. De no se sabe dónde.
No hay junta electoral.
Tienen que llevar la papeleta ¿a dónde? ¿A qué colegio electoral? ¿Qué censo? ¿Qué control?
Y luego si te dicen los resultados, pero ¿cómo tú te lo crees, no? El resultado que ha sido, tanto si es negativo o
positivo. Bueno, eso, si se consiguen algunos votos, algunos se harán, ¿no? Todos estos independentistas soltará cada uno un puñado de votos en la urna.
Claro, hoy estaban diciendo
que si no se pueden instalar los colegios, que las pondrán en las calles, urnas de cartón, igual que la otra vez, para que la gente vote. Bueno, ¿y a mí qué? Yo las pongo aquí en el centro del pasillo y qué garantía, efectivamente.
De que tú en vez de una suerte 5, la verdad es que lo comentaba Eloy también, que Antonio Banderas había
sido... Laura, transmisión de pensamiento, lo estaba pensando ahora mismo. Antonio Banderas, cuando le han entregado el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de Cine, dice, claro, ya es que la gente se está mojando, ¿no? Y dice, a mí esto es que me parece una película de Luis García Berlanga. Y es que
hizo una comparación. Es que de película porque en Tachá a Serrá de fascista, claro, sí. Vamos, es que eso no es de película de Luis Berlanga, eso son de...
Sí, pero que tú sabes que como Berlanga hacía esa rivalidad, hombre, en plan cómico entre unos y otros, esas cosas un poco extrañas de la vida, ¿no?
Pues lo comparaba con...
¿no?
Bueno, pues
eso, me refería a eso porque es curioso, ¿no? Que una persona, como decía el otro día también el expresidente Felipe González, que un cantante que ha sido el buque insignia de los catalanes, y del resto de españoles también, porque una persona que ha luchado, ha peleado por su tierra, por Cataluña, le ha cantado a su tierra, a sus problemas, y también en ese sentido español. Pero una persona, porque diga ahora que este referéndum no tiene garantías, que se está haciendo fuera de la ley, que ahora los independentistas lo tachen de fascista, vamos, esto es pues, qué seriedad y qué es lo que van a pensar cualquier persona que conozca la trayectoria de Joan Manuel Serrat. ¿Y qué confianza van a tener en esos independentistas? De ahí deberían de aprender a esos que están en duda y esos que bueno, en duda o incluso a lo mejor asustados, ¿no? Por los propios familiares, porque ya está pasando como pasó, por desgracia, en la Guerra Civil y con los dos bandos, ¿no? Que había familiares en uno y en otro. Claro. Y en este caso está pasando ya exactamente lo mismo. Hay familiares que en las casas no pueden hablar ya del tema de la independencia porque los independentistas, los familiares independentistas, ya no es que intenten convencerlos, sino que se llega a la cosa más, ¿no? Lamentablemente hay una cosa bastante, bastante grave y todos estamos deseando ya de que pase el día 1, el 2, el 3 y el 4. Y no sé, a ver si hablamos de otra cosa.
A ver qué rumbo toma, decía hoy Inés Arrimada, una declaración en las que confiaban que no hubiera actos violentos ni que la violencia pues no estuviera presente ese día, ¿no? Pues,
yo creo que eso es lo más preocupante.
Eso es lo que queremos y deseamos todos, pero va a ser muy difícil.
Que va a ser muy complicado, sobre todo por ese cruce de tantas personas y ese cruce de pensamientos tan diferentes, pero bueno.
Bueno, ¿y por qué no me admitís que ahora hable un poco de cine que viene?
Ya, por cerrar el tema ese y luego pasamos al cine, yo creo que también es un papel muy importante y por desgracia, ¿no?, la manipulación a los medios de comunicación, porque es que se está teniendo mucha curva en el tema este, en la información, depende del canal que pongas en televisión o de la emisora de radio que escuches. Principalmente las televisiones, ¿no? Porque las radios están más o menos claras en una línea, que se está cometiendo una irregularidad y demás, ¿no? Pero ves, sin embargo, tertulia en 4 Televisión o en Telecinco, o en La Sexta, y ve unas tertulias que dice, bueno, pero ¿dónde están los medios de información independientes que se suponen imparciales? Uh-huh. Y cuando estás viendo pues que el mismo presentador es el que alienta a los invitados a que se pronuncien, a que entren en una guerra dialéctica, ¿no?, para provocar aquello, ¿no?
Es verdad, y que las televisiones las veo yo más manipuladas, y no es porque estemos en la radio, ahora que vamos a poner... Pero es verdad que la radio, las cadenas en España tienen como una mayor libertad tertuliana a la hora de expresarse, que no...
Aunque los grupos sean distintos, de prensa que hay, tanto el grupo Prisa o como el otro grupo que, bueno, digámoslo, uno que tira para la derecha y el otro para la izquierda.
Esos,
¿no?,
son los que son y todos lo sabemos.
Y eso, como tú estás diciendo, Eloy, en las televisiones se nota más, en la radio las tertulias son
más abiertas, quizás no más plurales.
Más plurales, sí.
Llegan más a la información al ciudadano, al oyente, para tener una idea más o menos clara o de lo que pueda estar sucediendo, pero sin embargo en televisión será eso de la imagen, ¿no? Será lo de la imagen que se tienen que lucir allí.
Para impactar y...
Como el paisano este, paisano vecino, ¿no? Del portavoz este de Rufián.
De la Bobadilla, ¿no?
De la Bobadilla, de sus padres la Bobadilla de Alcaudete, ¿no? Y la madre de Granada. Que ve las actuaciones en el Congreso de los Diputados y cada vez que ve una intervención de él, pues es que te da risa y yo creo que ese muchacho se lo ha creído, que cae bien de gracioso y de intelectual y cada vez que la gente lo ve, yo creo que es que ya siente uno risa y vergüenza ajena, ¿no?, por escuchar un personaje de ese tipo.
Pero siempre es noticia.
Efectivamente.
Y quizá eso es subjetivo, lo que busca. ¿No?
Bueno, antes de hace teatro y todo eso, pues ya relacionamos el teatro con el cine.
Pero antes vamos a recordar nuestros teléfonos.
Vale, así si, es verdad, ¿vale?, que...
Por si nuestros oyentes quieren
yo
llamar.
Yo los tengo por aquí.
Venga, Luis, pues dilo.
El teléfono fijo, 957-00-6220, repito, 957-00-6220. Y luego está el móvil, que ahí pueden enviar notas de voz, ¿no?
Notas de voz o mensaje escrito.
El 663-378659, 663-378659.
Uh-huh. Oye, mira, y hablando de móvil, tenemos un mensaje de nuestro compañero Rafael Vila, que nos manda un saludo, nos escucha a través de internet, sabemos que está... en la capital, ¿no? Sí. Así que le mandamos un saludo desde aquí.
En a Madrid, Rafael, capital de España.
Y esperemos que esté de regreso pronto en Priego y en nuestra tertulia.
Bueno, Rafael, te queremos aquí y que tengamos más voces.
Sí, con buen criterio siempre el que nos aporta. Eloy, ese cine en San Sebastián, capital ahora por antonomasia, ¿no?
Sí, porque el Festival Internacional. Que por esos temas también del separatismo y de la ETA sufrió una crisis, por eso todo viene a cuento. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 65 años, una edición, bueno, con películas que se están en la inauguración y en la... ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo, en lo que es lo oficial... el concurso oficial, que luego hay premios, pero es que tiene un nombre que se me ha... Bueno, pero...
No te puedo ayudar, Eloy.
Es que de cine yo estoy limitada.
Sí, bueno, que se presentan a lo que es...
El pase oficial, ¿no?
Sí, pero es que tiene un nombre que ahora mismo, fíjate, se me queda en blanco. Pero lo importante es que este festival, que lleva 65 años y la categoría A de los grandes festivales, que suelen ser, pues hay cuatro, el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, conocido como la Berlinale, y la Mostra de Venecia, que se ha celebrado no hace nada, y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, categoría A, entre los grandes festivales del mundo. Pues en esa etapa dura y trágica, cuando la ETA proporcionaba, desgraciadamente, un atentado, sí, y al otro día también, pues directores, gente del cine, actores, pues tenían miedo. Había medidas de seguridad, pero tenían miedo. Y el festival se le bajó de categoría, estuvo a punto de extinguirse. Luego ya, pues con esa etapa, digamos, aunque la ETA no ha entregado las armas, pero sin embargo, ahora no hay atentados, se respira un ambiente de normalidad, ha vuelto a resurgir, se le dio la categoría A, bueno, y este año se le ha dado el premio Donostia a una realizadora francesa, Agnès Bagdà, muy veterana, a Ricardo Darín, el gran director, director y actor argentino, que ahora está haciendo teatro, y luego, esta noche, pues se le da el premio Donostia a Mónica Bellucci, bella y guerrera, Mónica Bellucci, pero bueno, además de bella, es que es una mujer que en los últimos años ya se ha convertido, ha ganado con el tiempo, los guapos y las guapas, y siguen mucho tiempo en el cine, es porque son buenos actores, no porque ya, en fin, hayan entrado por la belleza. Y a mí me parece muy bien porque...
Ya un premio también, ¿no han dado un premio también por la trayectoria cinematográfica? Antonio Banderas.
Pero ese ha sido el premio nacional de cinematografía, que normalmente se entrega en... en el Festival Internacional. Y yo creo que como Mónica es heredera de esas estrellas y actrices importantes como Sofía Loren, como Gina Ollobrigida, ya alguna retirada, en fin, como tantas y tantas, pues, y además es una mujer que ahora es cuando está haciendo muy buen cine y sus mejores trabajos están en Europa, aunque ha estado en Hollywood, pero si recordáis películas de Sofía Loren, las mejores eran las italianas, las francesas, aunque de su paso por Hollywood pues queda una, bueno, y las que hizo en España también, de, de el cine, la caída del Imperio Romano, el ¿cómo era aquello? Y estoy ya de memoria.
Eloy, te iba a preguntar.
La caída del Imperio Romano.
El éxito de estas muestras de cine se basa un poco, imagino, en la calidad de las obras, por supuesto, pero también en la presencia y la asistencia de actrices, ¿no? Y actores importantes. Eso marca un poco.
Sí, tiene esa parte del glamour, de lo que se llama la alfombra roja, pero también es un escaparate de nuevos realizadores, de películas que han estado en competición en otros años, porque tienen secciones paralelas y yo creo, bueno, luego aparte ya pues los premios que se dan a, creo que también ha pasado Schwarzenegger.
Efectivamente, ahí, sí. A él me refería, no,
que decía
no,
una mujer que lo veía muy mayor. Bueno, pues es que siempre, tiene 71 años, ¿eh?
Y siempre con maquillaje y en película, no, no hay igual. De todas maneras, sí quería apuntar hoy que este Festival de San Sebastián, aunque ya tiene muchísimos años, ¿no?
65.
65 años, ha estado mucho tiempo en la sombra. Quizás ese resurgir y ese boom, ¿no?, en los últimos 10 años o 15 años, venga también respaldado por la fama, ¿no?, de actores y actrices como Banderas, ¿no?, como...
Bueno, pero es que ahí han pasado ya gente que ha muerto, como, vamos, Elizabeth Taylor, como Bette Davis, de la etapa dorada de Hollywood, que se le han entregado premios.
Sí, pero me refiero que ahora ya tiene más repercusión, ¿no?, a nivel nacional, porque antes sí se sabía en el telediario, estoy hablando de 10, 15 años atrás.
Pero que
¿no?
te digo una etapa, que esa etapa...
Y ahora sí se le da su espacio, ¿no?
Esa etapa, incluso en donde la ETA presionaba para el separatismo del País Vasco, hizo que el festival se desdibujara y que de cara a la opinión pública y que estuviese a punto de... Pero digo que no es nada bueno el a estas alturas ya de un país como España tan consolidado, al menos debe serlo así, en sus instituciones y en lo democrático, que estemos ahí para arriba y para abajo, hombre, y afortunadamente el peso trágico del terrorismo que nos los hemos quitado, hombre, por el momento es para siempre, porque aquí nunca se sabe... ahora tenemos otro tipo de terrorismo, el yihadismo, ¿no?, porque eso nunca se acaba, pero bueno, yo creo que el País Vasco ha encauzado y que ahora el festival tiene una auténtica proyección internacional y nacional, que es lo que yo creo, y además van muchos realizadores españoles, o sea, y europeos de todo tipo, cinematografía.
Pero aún así, con ese éxito de este tipo de festivales, el mundo del cine, en concreto en España, son los propios artistas, los propios actores los que ponen de manifiesto la mala situación, entre comillas, que viven en muchas ocasiones, ¿no? La inestabilidad, la precariedad también en este trabajo, ¿no?
Sí, porque es que el cine en España ahora se hace poco, ¿no? Y son las televisiones las que realmente producen series y películas, y ya el tiempo de las productoras, de grandes productoras, se ha terminado. Hay una crisis...
Yo creo que reclaman más lo que es más ayuda, subvenciones y ayudas por parte del gobierno central, ¿no? Y se critica, evidentemente, con el tema del IVA.
Digo, el tema es una queja. Creo que ya siempre va a bajar, Manolo. Había una noticia de que iba a bajar.
Algo he escuchado yo que iba a bajar.
Al 10%, sí, creo. Pero que todavía.
Ya no. Se ha hablado y no, creo que ya se está llevando a las prácticas.
Bueno, pues Mónica Bellucci, premio Donostia, que no está ahí solamente por guapa. Fíjate, además ha sido de las pocas chicas, boom, con 50 años, de las de 007, que no tiene 20, ¿no? Y que yo ahora la veo más atractiva, pero que está ahí porque es muy buena actriz y sus mejores trabajos están siendo ahora, es lo que yo creo.
Volviendo a lo de antes, no te quería interrumpir. No,
yo ya acabo con el cine. Sí. En la competición...
No, oficial, estábamos... seguimos con el tema del cine y lo que estaba comentando del tema de las subvenciones, ¿no? Que se quejan mucho, que no reciben ayudas, que si hay muchas ayudas para el fútbol, para las federaciones, de todos los deportes, y ellos se quejan mucho. Pero claro, todo eso se te va por tierra cuando te dicen que presentan una película y que en los 10 primeros días ya han recaudado más de 40 millones de euros o 100 millones de euros, una barbaridad de taquillaje. Y entonces dicen, bueno, y por qué tiene que subvencionar el Estado una película que luego a la semana ya de estrenarse está recaudando cientos de millones de euros, ¿no? Uh-huh. Es cosas que es muy difícil, lo que estabas comentando antes, Laura, de entender, de que se quejan, de que dicen que si la crisis, que si cada vez se hacen menos cine, pero luego las estadísticas, ¿no? Es igual que cuando los bancos, ¿no? Que deben tanto, que deben tanto, y luego te dicen el resultado del Santander en el primer trimestre ha ganado 80.000 millones de euros y todo eso, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces, ¿cómo es que no devuelven lo que el gobierno central les prestó, ¿no? Prestó entre comillas, ¿no?
Yo creo que quizá a lo mejor se quejan un poco de la inestabilidad de su trabajo. Es cierto que un actor pues tiene su momento de gloria, luego hemos visto muchos casos de actores más mayores que con el paso del tiempo pues han llegado a situaciones económicas incluso penosa, muy precarias, sí, ¿no?
Y sobre todo en el teatro. Sobre todo en el teatro,
¿no? Pero bueno, la inestabilidad laboral, por desgracia, es algo que no solo afecta al mundo del cine.
Efectivamente, los mismos deportistas, los deportistas, la gran mayoría tienen una trayectoria de 10, 15 años y es una trayectoria corta en la que tienen que ir planificando luego su futuro, ¿no? Pues, igual pues pasa con los actores, ¿no? Con las actrices, ¿no?
Bueno, pues ahí queda. Hoy es 27 de septiembre y celebramos el Día Mundial del Turismo. A nivel mundial, claro. Nuestra localidad se ha editado una serie de folletos nuevos para los turistas en tres idiomas, inglés, francés y alemán. Y además están abiertos hoy todos los monumentos de forma gratuita. Así que, bueno, es otra iniciativa más de cara a conseguir atraer a mayor número de turistas a nuestro municipio. Que, bueno, según los últimos datos, bueno, Lucía nos comentaba el otro día que en verano en Priego no es su etapa más importante, pero bueno, que se mantenían esas cifras, sobre todo de turismo nacional.
Yo creo que el tema del turismo en Priego es un tema casi casi peliagudo, ¿no? Puesto que no esta legislatura, la anterior y otras también más anteriores, siempre se intenta vender que el turismo... No sé, siempre no a final de año, cuando acaba el verano, tantas visitas turísticas, pero bueno, ¿de qué me vale a mí una visita? Saber si han venido 10.000 o 15.000 o 6.000 personas y si vienen de Francia, vienen de Alemania o lo otro. Los resultados, igual que todas esas estadísticas, esa ficha que le recogen en la oficina de turismo o en las casas de Alcalá Zamora o los San Isidro. Pues en esas fichas de estadística yo creo que tampoco vendría mal de poner cuánto suele gastar o cuánto piensa gastar
o va a dormir esta noche,
exactamente,
va a comer aquí
y saber esos datos para que realmente sepamos
el impacto
del turismo en Priego, puesto que la verdad que el turismo que tenemos en Priego, eso es sabido por todo el mundo, es un turismo pasajero. Uh-huh. Muy poquita gente que viene en plan turismo, no en plan de campo.
Es verdad que vemos mucha gente pero con sus mochilas, como dice Manolo, a lo mejor a pasar el día, ¿no?
Muchos que vienen por la mañana temprano porque te los encuentras a las 9:30 o a las 10 de la mañana ya pegando bandazos para arriba y para abajo, como bien dice Laura, ¿no? Con sus mochilas, sus bastones y paseando.
Buscando la iglesia.
Y luego a mediodía, pues igual se quedan a comer o igual se van a otro sitio. Esa es otra de las suertes o las desventajas que tenemos, estar en el centro de Andalucía, ¿no? Centro geográfico entre Cabra y Priego, el centro geográfico de Andalucía, que al estar tan céntrico, pues tienen más facilidad para tirar para Córdoba, para Jaén, para Granada, para Sevilla, para cualquier sitio, ¿no? Entonces, el tema del turismo en Priego yo creo que es un tema muy importante para analizar. Y al igual que se hacen conferencias, charlas y demás, ¿no? Para conocer, ¿no? El tema de marketing de empresas, de desarrollo y demás, es un punto a tener en cuenta y organizar el cómo se podría explotar el tema turístico en Priego y que se le viese rentabilidad.
¿Y tú no crees que uno de los objetivos podría ser que pernoctaran la gente, que al menos un día o dos, que no fuese un día solo y que se quedaran a dormir, vamos?
Efectivamente.
Pero hay que hacer una promoción.
Pero claro,
hay que...
¿eso cómo se consigue? Porque reclamos y argumentos, claro, para quedarse hay, ¿no?
Las redes sociales hay bastante promoción, que yo, cuando se dicen tanto se invierte en promocionar, sí, efectivamente, se promociona y se van a muchas ferias turísticas, desde Fitur a la feria esta que se celebra en Jaén,
Ex Bolívar, Tierra Adentro.
Tierra Adentro, hay otra por Extremadura también que se celebra, en fin, que hay distintas ferias en las que participa nuestro ayuntamiento con el tema de turismo y aceite, ¿no? Y es importante que se dé a conocer por ahí. Priego está reconocido y están todos los mapas turísticos, ¿no? Pero luego hay que ofrecer un mínimo de algo de turístico que la gente no las vea por la calle pegando bandazos y que dicen que, bueno, y los ve en las puertas de la iglesia echándole fotos a la fachada de la iglesia.
Luego, ¿no?, es que se quejan también de que las iglesias no se ponen de acuerdo para estar abiertas en las horas centrales del día, unas sí, otras no. Habría que tener una coordinación de nuestros monumentos y de nuestro, en fin, de lo que ofrecemos al visitante, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en la parroquia de la Asunción sí tienen ya un horario, hay una persona, ¿no?, que entran, sí, digamos, por sí, lo que sí, es la torre, el campanario, entran por ahí, se hace su visita a la parroquia. Y al igual que se está haciendo ahí, pues yo creo que se podía hacer también en otra iglesia, ¿no?, tan barroca como es la iglesia de la Aurora. Y aparte también hay dos empresas, creo que hay dos o tres empresas que se dedican también a hacer de guías turísticos e informar, ¿no? Pues también, no sé, hay más actividades, más cosas en Priego que no son iglesias. El paseo por la villa no es entrar por una calle y qué bonito y cuántas macetas y venga corriendo y parece que ves muchas veces a los guías que quieren llegar antes, ¿qué te digo? Vas por la calle Jasmina y parece que quieren llegar ya a la plaza de San Antonio para enseñarles otra belleza del barrio de la villa. Hay que ir con más tranquilidad enseñando a los turistas muchísimos detalles que tenemos en Priego, ¿no? Y como digo, no son solamente iglesias. Ahí está la Plaza de Toros, que se hizo una inversión bastante importante, que casi se duplicó el presupuesto inicial, en distintas intervenciones con escuelas, talleres y demás, y es una joya, es una joya. Los propios toreros cuando vienen a Priego y por primera vez y salen y ven, salen a la plaza y ven ese herraje en hierro fundido, con ese barroco y la belleza que tiene nuestra Plaza de Toros y su historia, los propios toreros se quedan maravillados.
Otro monumento más, pues, que quizás no.
Hay personas que van por primera vez a la Plaza de Toros, que yo he tenido ocasión de ir con mucha gente, y entran y dicen, mira, hasta los pelos de punta se me ponen de ver la belleza de esta plaza, porque es que en un pueblo como es Priego, un pueblo chiquito, ¿no?, gente que viene de fuera, ¿no?, de capital y demás, que te encuentras esta belleza, gente profesionales, de presentadores, de ganaderos y demás, ¿no?, que han venido a las jornadas taurinas, y se quedan maravillados cuando ven la Plaza de Priego. Y con una pequeña inversión que poquito a poco se tiene que ir haciendo, porque si no la plaza va a volver otra vez a la situación que estuvo cuando el ayuntamiento la compró.
Ahora mismo la plaza está en buena situación, con buena estructura, que se ha reformado bien.
La plaza está en un proyecto, digamos, de museo,
todavía
de museo taurino, pero es que el museo taurino sí es un aliciente más para visitar en la Plaza de Toros, pero es que la Plaza de Toros en sí, lo que es la propia plaza,
ya de por sí
es que es una belleza para enseñar y para que la gente la vea, y con una plaza con una historia de 125 años y gente que conocemos la historia de la Plaza de Toros, pues hay gente que cuando tú metes allí un grupo de personas, pues, y le expliques todo lo que es la vida, la historia de la plaza, es un atractivo, y ahí pues tienes entretener a los turistas para más de una hora.
Y luego una plaza que ha tenido grandes figuras del toreo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Hay cosas, nosotros, bueno, digo nosotros porque yo también formo parte de la Asociación Taurina Coso de las Canteras, nosotros vamos a presentar ahora, dentro de la actividad del 125 aniversario, un acto, una celebración que es cultural, educativa y cultural, que no tiene que ver nada con el toro, aunque veremos a ver que algunos le pondrán pegos, ¿no? Nosotros se va a solicitar ahora al ayuntamiento que un sábado se abra la Plaza de Toros al público para todos los niños escolares de primaria, y estamos pensando también de que pueda ser de la ESO, y hacer un concurso de pintura. Si tenemos en Priego cursos de paisajes, de acuarelas, de lo otro, pues vamos a promocionar lo que tenemos. Y qué cosa más bonita ahora con el 125 aniversario y una de las actividades más, y con el tema turístico, pues abrir la Plaza de Toros y que los escolares, en una actividad extraescolar, porque va a ser un sábado, pues coger y llevarlo a la plaza y estar allí un día entero.
como acuden a cualquier otro museo.
Efectivamente, también, y sentarse en su taburete o lo que sea, y yo voy a pintar la corona del parco, y el otro va a la columna, y el otro la puerta de Torila, y que se repartan todos los niños que vayan a participar por la plaza, por cualquier rincón de la plaza.
Manolo, y más de uno será la primera vez que vaya.
Efectivamente, esa actividad la queremos hacer previo a empezar el concurso de pintura. Queremos, entre los miembros de la asociación, entre dos o tres personas de la asociación, queremos explicarle a todos los niños la historia de la Plaza de Toros de Priego, para que sepan que esos niños que están estudiando, y que sepan que en Priego tenemos un barroco que es impresionante, como es el Sagrario de la Asunción, la mayoría de las iglesias, que tenemos una fuente monumental del rey, y que tenemos una Plaza de Toros más que centenaria, que tiene también su historia, y que esos niños sepan la historia de la Plaza de Toros. Queremos darle esa explicación, y una vez que acabe, ¡pum!, venga a empezar el concurso. Para ello queremos contar también con la ayuda de empresas de Priego para hacer cualquier regalillo que a los, a los niños y niñas lo estimulen también algo, ¿no?
Pues una iniciativa muy muy bonita, la verdad, y una manera de dar a conocer la plaza, sobre todo entre los más pequeños, que, como ya digo, seguro que habrá más de uno que nunca la haya pisado. Así que
efectivamente,
una buena
idea. Lo veo muy buena idea, me parece excelente.
Bueno, no quería terminar sin comentar que la Escuela Oficial de Idiomas, como sabéis, está abierto el plazo de inscripción para el próximo curso, y todavía quedan plazas disponibles en idioma, en inglés y en francés. Hombre, es una oportunidad buena para aprender idiomas siempre, y teniendo en cuenta que en capital, en grandes capitales, hay listas de esperas para entrar a la Escuela Oficial de Idiomas, poner un poco en valor el hecho de que aquí en Priego contamos con esta escuela y que hay plazas libres, ¿no? Animar a todo aquel que esté interesado en
aprender idiomas. Efectivamente, lo enganchamos, lo ligamos con lo que estábamos hablando del tema turístico. En cierta ocasión me dijo a mí una persona, estando en el paseillo, dice: si yo tuviese el más mínimo conocimiento de inglés, yo, en vez de estar aquí en la barandilla que estoy casi todo el día porque no tengo trabajo ni nada, con el más mínimo conocimiento de inglés, ve a estas parejas, a estos matrimonios, a estas parejas que ves por la calle despistados, como hemos dicho antes, con la mochila y el bastón, ¿no?, de apoyo, pues los cogería y los llevaría a tal sitio, le explicaría esto, le explicaría lo otro. Pues, hombre, para eso hay que hacerlo gente profesionales, ¿no?, que
sí, tengan... Pero el ciudadano también
puede... Pero el ciudadano puede ayudar, y es lo que estás diciendo, Laura, a través de estos cursos, ¿no?, de idiomas. Pues mira, una oportunidad también para el tema turístico, que ojalá a largo o medio plazo pues se le vea más productividad al tema turístico en Priego,
¿no? Esa es la parte buena de saber idioma, el dominio del inglés, lo que comentábamos el otro día, no el introducir palabras que no vienen a cuento en nuestro vocabulario español, pero hombre, el para aprender inglés que te facilita. Te facilita, hombre, con los demás, con los turistas, porque la mayoría normalmente
también. Por cierto, hablando del tema ese, y que ya lo estuvimos comentando, por desgracia, ¿no?, por desgracia, puesto que si se hace una feria con importantes conferencias que había y demás, es lamentable la poca participación que ha habido.
Porque ahí, aunque dijeron que también se habían cumplido, yo es que estuve para el programa La Voz de la Calle, los objetivos. ¿Tú es que crees que no se han cumplido las expectativas? Que ha habido poca participación, ¿no?
Yo no he podido ir a todas, he estado entrar y salir, ver una de las conferencias, y es que contarlo con los dedos de la mano. Las personas, el día de la inauguración sí, porque participaron alumnos de FP, del tema empresarial, creo que era, o no sé, alumnos.
Acción profesional para
el tema. Sí, sí, y estuvieron en la inauguración, y la verdad
ahí
que
sí había, sí,
que ahí prometía, y dice, bueno, si esto está así todos los días, pero después, al día siguiente, bueno, eran dos días, ¿no? Al día siguiente y a continuación de la inauguración, la verdad que hubo muy poca participación, ¿no? Y es lamentable que una feria que se organiza para coordinar, para dar, presentar y conocer todo lo relacionado con el trabajo, ¿no?, y todo lo que es emprendimiento y demás, y que no tenga aceptación, pues la verdad que es una pena también,
¿no? Yo creo que a lo mejor no se dio a conocer con suficiente tiempo, quizás no se promocionó a lo mejor lo suficiente.
También ha sido muy precipitado de la feria, los carteles grandes, te veía los carteles en los totes, en Priego, Job Onward, y la gente decía, ¿esto qué es? ¿Un curso de idioma?
Puede ser.
Fíjate, las paradojas del inglés, que nos sirve para comunicarnos con el resto de otras nacionalidades. Pero claro, cuando lo introducimos de forma extraña en nuestro idioma, es que resulta también raro. Pero que eso ya es que pasa, tú te
coges... Yo la verdad, yo no lo encuentro raro, lo oye, ¿no? La verdad no. Yo lo encuentro ridículo.
Claro.
Porque si vas a una feria de trabajo, ¿no? De emprendimiento, de trabajo y demás... Y primero vamos a sacar lo nuestro y vamos a ver cómo nos organizamos y demás. Y lo primero que te encuentras es un cartel con un título en inglés que dice, bueno, pues es que no lo...
Pero es que hay profesores británicos a los que se acude a ellos y dicen que algunas palabras no son las correctas las que se colocan, porque ya no te ponen la correcta en inglés. Entonces se forma un lío que no...
La traducción, ya a través de una escuela de idioma o ¿no? un profesor de inglés, el Hope and Work, te dice que es trabajo, ¿no? Trabajo y empleo, ¿no? O empleo y trabajo.
Así, trabajo
y... Y tan difícil hubiese sido feria del empleo y el trabajo.
Y de clase.
A lo mejor la gente...
Y la repercusión que hubiese tenido.
Pero es que yo creo que de cara a las personas que van a participar ya saben de qué van. Es que a lo mejor no sabes de qué va la cosa, ¿no? Uh-huh. Dices, ¿y esto de qué va?
No, pues no, si es que es una realidad. Por eso digo, yo personalmente yo lo veo ridículo. Que una jornada de 2 días que se va a hablar de trabajo y empleo y que tenga ese título que la gente ya dice, bueno, ¿esto qué es?
Y las cosas cuanto más claras, pues menos lugar a
eso dudas. No es que estemos en contra de saber inglés, francés,
por supuesto que no,
alemán,
hay
italiano.
Que matricularse en la escuela oficial de idiomas, que hay plazas todavía y que es muy interesante ya. Esa.
Por eso lo apunta Laura.
Y hombre, y tener en priego, si habrá no tuviéramos la escuela, la pediríamos.
Habrá que hacer un hueco también y que nosotros mismos también podamos participar.
Además, sí, el inglés nunca es tarde y además es necesario para todos. Dice el hoy para el turismo, pero yo creo que para
todos. Para relacionar.
Mucho más, ¿no?
Si vamos a viajar, si nos encontramos, hombre, es bueno para todos.
Es fundamental cuánto, por desgracia, tantos jóvenes que han tenido que marchar y siguen marchando, ¿eh? Que no es que se hayan ido el año pasado, ni el anterior, ni el otro. Se siguen marchando porque no ven desarrollo, no ven futuro aquí en su ciudad. ¿Y cuántos de esos jóvenes, si van a Inglaterra o van a Estados Unidos o Alemania o algún sitio, ¿no? Van con un idioma, un básico o algo ya, un conocimiento de inglés o de francés, pues tienen el doble y el triple de posibilidades, ¿no?
Claro. Y fijaros, el idioma también español, que se está revalorizando, sobre todo a la hora de lengua que se estudia en otros países, últimamente, cuando se entrevista pues a diplomáticos, a gente del Parlamento Europeo, de distintas nacionalidades, alemanes, griegos, muchos saben español, lo que quiere decir que han estudiado también nuestro idioma, porque se ha convertido también en un idioma muy hablado. O sea que los idiomas es bueno
el tercer idioma más hablado del mundo, ¿no?
Claro, claro. O sea que es bueno el saber no ocupa lugar y el saber idiomas, como suele decir, no ocupa, hace falta. Yo creo que eso es muy importante para las relaciones humanas.
Y ya para terminar, queríamos recordáis que el miércoles pasado nos llamaba Tomás, un vecino que se quejaba en torno al tema de las terrazas. Posteriormente nos mandó varias fotografías acerca de lo que estuvo denunciando. Lo digo para que conste que envió al teléfono de la radio varias fotografías. Bueno, y ahora mismo nos acaba de mandar un mensaje a raíz de lo que comentaba Manolo de los turistas y de la rapidez en la visita, y él dice que mucha de la responsabilidad de ese ritmo la tienen los propios guías, ¿no?
Claro.
Es lo que él manifiesta a través de ese WhatsApp, que quizá, bueno, los guías le dicen, este tiene este grupo para estar una hora aquí, y tienen que hacer un recorrido de a lo mejor, no sé, que incluya varias iglesias, la villa, la dar.
Es que creo que el paquete que contratan, ¿no? Cuando vienen con los tour operadores y vienen con, ya en ese paquete viene incluido la visita turística, vienen concertado una hora en algunos casos, otras dos,
que ver esto,
y van
caso.
Pues prácticamente a la ligera, ¿no?
Había un anuncio en televisión que hacía referencia a esto, se bajaba del autobús corriendo, compraba el souvenir, en fin. Eso también, esa parte del turismo que está organizada de esa manera, y como dice Manolo, son esos paquetes que se venden y que, bueno, si tienen que enseñar tantos monumentos en ese tiempo,
pero que no
que
favorece, hacerlo, claro,
pero que eso es un tipo de turismo
que quizás no sea ese turismo más de relajación, más de más tranquilidad, y de visitar y conocer una ciudad, un pueblo como Priego, ciudad, ¿no?
En varios días, en una mañana,
en uno,
y que si
un
se
día
puede,
completo, claro. Un día completo, por la mañana y por la tarde, y no que sea todo corriendo para que a mediodía todo el mundo salga corriendo. corriendo, se vayan a comer a otro lado o coman aquí y ya por la tarde no hay turismo. Claro, no.
Y que se puedan quedar en nuestro restaurante, hombre, el que quiera, restaurantes, hoteles, casas rurales, en fin.
Lugar. Hombre, no decimos que todos se vayan ahí todo el día, ¿no? Hay mucha gente que come, mucha gente. Sí, sí. Yo, no sé, me atrevería a decir casi un 50-60% pues comen en Priego, ¿no? A mediodía y demás, pero una vez que comen ya se acaba el turismo en Priego, ya la gente los ve que cogen y se van.
Pero que con la amplia oferta turística que hay en Priego justifica que se queden.
Por eso digo que había que hacer un análisis profundo, un estudio, unas conferencias o algo, ¿no? Para analizar el tema turístico en Priego y cómo puede ser productivo, ¿no? Para todos los ciudadanos, bueno, todo, para que sea para productivo en general, ¿no?
Bueno, compañeros, pues una de la tarde, nos vamos, ¿no?
Ya vamos a ir pensando porque se nos va, ya es que hemos empezado un poquito más tarde y casi que no tenemos nada preparado, porque la gente puede pensar que traemos nuestra maqueta hecha de lo que vamos a hablar y nada, vamos hablando sobre la marcha.
Lo del festival es competición, creo, oficial, en la competición.
Ajá. Que lo sigue dándole vuelta.
Se acordaba de decir carrera oficial y ya me recordaba lo de la Semana Santa, la carrera oficial.
No, que digo que entre el tema...
Que nos pongan cine, que han colocado el proyector, creo que ya estará terminado, ¿no, Laura?
Ya, en
el
ya teatro no, y más Victoria. Ruido, yo creo que ya.
Ahora hay que buscar una buena película, un estreno que lo hacemos aquí.
La una de la tarde ya, ¿no?
Manolo, quería apuntar.
Sí, apuntar solamente eso, ¿no? Que como no tenemos nada preparado y parece que no teníamos material, pero vamos así sacándolo sobre la marcha. Con el tema de Cataluña, con el tema de la sardana, del teatro, del cine también.
El
¿no?
cine.
Bueno, a nivel nacional y todo esto, ¿no? Ya la semana que entra, pues estamos ya en la en pleno apogeo, ¿no? Del 1 de octubre.
De las consecuencias ya del
igual hablaremos del tema, ¿no? De las consecuencias de lo que había o lo que y demás.
Bueno, y
¿no?
se nos ha olvidado.
Y el curso escolar, ha empezado el curso escolar, pero yo me refiero al curso escolar de los políticos. Que tanto a nivel nacional y a nivel local, provincial, ¿no? Siempre después de feria, feria en Priego, ¿no?
Hasta Angela Merkel está de pactos ahora porque no ha sacado la mayoría suficiente la canciller.
Pues intentaremos hablar de esa actividad política y en la nueva agenda del nuevo curso, político, ¿no?
Tenemos pleno el viernes.
El viernes, efectivamente.
Ordinaria del pleno. Y bueno,
que pues, por cierto tomará posesión una nueva concejal,
es verdad,
¿no?
Es cierto, sí, Vanessa Serrano, sí,
exactamente.
En el anterior pleno dimitía Miguel Ángel Valdivia y bueno, pasa a la siguiente, ¿no? De la lista del Partido Popular.
Efectivamente, corre la lista y la siguiente es Vanessa Serrano.
Bueno, pues también hablaremos la próxima semana, si os parece, de este pleno de la Corporación Municipal y, como dice Manolo, del arranque de la política después de ese parón veraniego que ocurre siempre y que, bueno, ahora a ver si comienza a moverse un poco más el tema.
Que se vea algo más, porque la verdad que la cosa está paradita, ¿eh?
Sí. Pero que siempre hay temas, a que siempre hay temas para el turquismo. ¿Y de qué hablamos? Como no pasan cosas en el mundo, en Priego y en...
¿Cómo no habláis?
Y a lo largo del programa y de la semana se irán repitiendo los teléfonos para que todos ustedes, los oyentes, tomen nota.
Un poco también, ¿o no?
Luego me tirarán de la oreja. 957.
Y a mí también, que los tenía aquí enfrente.
6220. Bueno, lo decimos también en las redes sociales, en Facebook, pues lo pueden encontrar. Así que.
Que propongan temas, que hablamos de cualquier tema que nos propongan.
Muy bien. Manolo, muchas gracias. Eloy, igualmente.
A ti, buenas tardes a todos.
Siéntete como en tu casa porque. Realmente lo estás. Radio Priego 107.0.